En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa informativo Queremos Saber, y más cuando tenemos sobre la mesa temas que dar a conocer. Entre ellos, bueno, queremos conocer un poco más pues esas problemáticas, esas necesidades que tiene un sector de la población. Hablamos de las personas jóvenes, y qué mejor que acercarnos a esos gobiernos locales, donde también se ponen en marcha esos proyectos que, como decimos, al final, bueno, pues hace que también los jóvenes se sientan implicados en los cambios de la sociedad. Y bueno, y queríamos acercarnos también a una de las personas más jóvenes, el teniente alcalde de un municipio onubense, el más joven de Andalucía. Aparte, pertenece, tras el pacto de gobierno con el Partido Popular, también al Jaraque, a ese gobierno local. Hablamos de José Cruz Coronel, portavoz de Ciudadanos en Aljaraque, además de adjunto provincial de Jóvenes Ciudadanos en Huelva, y sí, es teniente alcalde y concejal de Juventud, redes sociales y redes digitales de su partido en el municipio. Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenos días, buenas tardes ya, Menchu, muchísimas gracias por la invitación, es un placer.
Y bueno, como decimos, la juventud al poder, porque al final, bueno, también tenéis mucho que aportar a los gobiernos locales. Cuéntanos, en principio, abogado de profesión, ¿por qué diste ese paso a la política, a las instituciones?
Pues, Menchu, yo siempre había sentido atraído por la idea de ser partícipe, ¿no? De dejar la crítica o el enfado del sillón, del sofá, y pasar a la acción en este sentido, a formar parte del cambio, ¿no? El cambio que creía que necesitamos. Somos una generación pues un poco vapuleada por distintas crisis. Ahora nos ha tocado ya la joya de la corona, que es la crisis del coronavirus, y bueno, yo creo que los jóvenes en este sentido tenemos mucho que decir, ¿no? Entonces, ya digo, siempre había sentido que era una responsabilidad formar parte de esta responsabilidad, valga la redundancia, colectiva que tenemos todos con respecto a la vida pública, a las instituciones, a la vida en general, ¿no? Porque esto no deja de ser parte de la vida. Pero nunca me había sentido representado por ninguna sigla, por ningún partido. Era bipartidismo, corrupción, endogamia, enchufismo, en fin, toda esta serie de cuestiones que ya conocemos y que nos hacían un poco pues continuar en el sofá, seguir enfadados, pero continuar en el sofá, ¿no? Entonces, bueno, aparece Ciudadanos y a mí me cambia un poco la perspectiva. Me siento rápidamente atraído por la figura de Albert Rivera y por lo que representaba, por lo que quería representar en su momento Ciudadanos, primero a nivel regional, allí en Cataluña, y luego, bueno, pues dar el salto a nivel nacional, y decido embarcarme, un poco una locura, ¿no? Porque, en fin, yo era consciente de que primero tenía que continuar mi formación académica, acabarla, comenzar mi vida profesional, y luego ver la política siempre como con ese punto de sacrificio, ¿no? No quería ver en la política un medio de vida, una profesión, una forma de vivir, sino entendía que la política también tiene que ser parte de, tiene que tener esa parte de sacrificio, ¿no? Algo adicional a...
Y de responsabilidad.
Responsabilidad, efectivamente. Claro. Y yo creo que Ciudadanos también siempre representa eso. Gente que viene de la vida civil, de sus profesiones, abogados, economistas, jueces, de todas las profesiones, y que deciden complicarse un poco la vida por el bien común, ¿no? Con muchas ganas, con mucha ilusión, y en este sentido fue mi caso. Uh-huh. Y bueno, pues día a día las cosas fueron cambiando, fueron avanzando, y bueno, aquí estamos ahora con mucha responsabilidad, pero yo siempre digo bendita responsabilidad, porque es una cosa muy muy bonita y muy, y sin duda, bueno, que es muy positiva, yo creo.
No,
que
se nota que te llena. Además, bueno, eres portavoz también del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Aljaraque, por lo tanto, bueno, cada vez con, digamos, más carga, ¿no?, de trabajo. Porque al final lo sabéis, los jóvenes, ¿no?, que generalmente siempre están un poco más desapegados de esa esfera social o política, bueno, pues en Ciudadanos han sabido captar perfectamente esa sintonía, enlazar con sus propuestas y conocer lo que la juventud necesita hoy en día. ¿Para ti qué es lo que necesita la juventud?
Pues la juventud es cierto que es uno de los colectivos más especiales, en el sentido que lo único que lo define es un concepto social, que es pertenecer a un rango de edad. Por ejemplo, pongamos el 14 a 30 años, que es el común. Si perteneces a ese rango de edad, de 14 a 30 años, eres joven. Entonces, dentro de ese amplio número de personas en Andalucía, si no me equivoco, casi el 17% es población joven. Dentro de esa cantidad de personas, dentro de ese grupo, hay diversidades heterogéneas, porque están compuestos, no es lo mismo las necesidades o las inquietudes que tiene un chico de 15, 16 años a las que tiene un chico joven o ya adulto de 27, 28 años, ¿no? Entonces, la diferencia, tenemos que estar al tanto de esa diferencia, de esa heterogeneidad y de dar respuesta a esas necesidades tan, tan dispares. Pero hay un elemento común, un denominador común, desafortunado y desgraciado, que es el paro, es el desempleo juvenil. Yo tengo 28 años y, bueno, pues mis amigos que pueden rondar mi edad, si estoy convencido que le preguntásemos o trajésemos aquí, le preguntásemos a todos, estarían de acuerdo que lo que necesitan es un trabajo de calidad, estable, que le dé la oportunidad de afianzarse, porque al final la juventud también tiene la característica que está en una edad clave, que es la que está definiéndose como persona y definiendo su presente y futuro a nivel laboral, a nivel emocional. Entonces, claro, pues esta falta de trabajo, esta falta de estabilidad, esta incluso necesidad de marcharse fuera, esta necesidad lastran una vida, como ya decía antes, con las crisis que hemos sufrido, que estamos sufriendo, pues aún ahonda más en ese problema estructural, que no es una cuestión coyuntural, que el coronavirus o no ha creado el desempleo que tiene Andalucía, que tiene, bueno, como por ejemplo España, que a septiembre de 2020 tenía casi un 41% de desempleo juvenil. Si lo comparamos con países muy cercanos, como puede ser Portugal, con una situación económica o con incluso con unos ratios económicos inferiores a nosotros, tiene un 20 y tantos%. Ya si comparamos con Alemania, las comparaciones son odiosas, prácticamente no llega al 6%, ¿no? Entonces,
y que se ha agravado, ¿no?, con esta situación pandémica.
Se ha agravado mucho más, porque al final el joven, a priori, en estas edades, poco puede aspirar, al menos en determinado, a excepción de pocos casos, puede pues acceder a un puesto estable de calidad. Al final, pues, ¿qué va tirando? Pues del comercio, de la hostelería, en fin, un sector en concreto que está sufriendo aún más ahora, ¿no? Entonces nos encontramos con jóvenes en una situación, pues, muy, muy, muy delicada, que desafortunadamente está allá, pero va a hacerlo más ahondando en esa incapacidad hacia el futuro de tener una vida como la tuvieron nuestros padres, ¿no?
Independizarse, ¿no?
Emanciparse. Efectivamente, la emancipación es otro de los problemas terribles que sufre la juventud. Es insostenible. Aunque, bueno, yo supongo que sus padres estarán muy contentos, los tienen muchos años a sus hijos en casa, pero no es normal, ¿no? No es normal que la edad de emancipación sea tan alta, no es normal que estemos en la situación que estamos con respecto a la juventud.
La ley de vida es que cada uno vaya buscando su camino y su lugar en ella. Sí que es verdad que, bueno, desde que llegasteis al final al gobierno local en Aljaraque, son tres las personas de Ciudadanos que están haciendo pues ese gran trabajo, esa gran labor que ha supuesto la llegada de Ciudadanos al municipio, sobre todo al gobierno local.
Pues yo siempre lo digo, y aunque pueda parecer un concepto un poco manoseado, yo creo que ha supuesto un soplo de aire fresco al municipio, al ayuntamiento y en general a la política local. Es de celebrar también que tengamos una corporación con tanta representación tan diversa, ¿no? Nosotros somos bastantes grupos políticos los que conformamos el Ayuntamiento de Aljaraque, y en Ciudadanos en concreto, bueno, pues ya tiene la oportunidad de formar parte del gobierno, y yo creo que sinceramente, pues eso, y honestamente, ha supuesto un cambio muy en positivo. Estamos un partido de centro, moderado, honesto, cercano, que tiene muy claro cuáles son las necesidades, que tiene muy claro cuál es su objetivo, que es gestionar. Nosotros, al fin, yo siempre lo digo en algunos plenos, cuando estamos en discusiones con la oposición, que la política, sobre todo local, al final no deja de ser un juego de equilibrio, es gestionar el equilibrio entre los recursos que tenemos y la necesidad que tienen los vecinos. Tenemos una competencia muy definida que tienen los ayuntamientos, y con eso es lo que tenemos que jugar, ese es nuestro campo de juego, y eso es lo que vamos. Lo que nosotros tenemos que pretender es dejar las ideologías, el sectarismo y las cuestiones lamentables que a veces se suscitan en la política, dejarla de un lado y centrarnos en lo que los vecinos necesitan, requieren. Y tenemos que jugar a ese juego, es decir, qué recursos tenemos, con qué contamos, qué necesidades tenemos, qué competencias tenemos, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, y eso es un poco el juego. Yo creo que Ciudadanos, pues eso, ha supuesto un sopa de aire fresco. Somos gente que venimos de la sociedad civil, que venimos de nuestros trabajos, a trabajar por y para Jaraque, sin otro motivo espurio.
Hubo ese pacto de gobierno, al final habéis conseguido también, bueno, pues cerrar compromisos para desarrollarlos y que sean al final también realidades. Poco a poco lo vais materializando todo.
Sí. Tenemos que ser conscientes que desafortunadamente el trabajo de las administraciones y los movimientos, las consecuciones de los objetivos y en definitiva el trabajo con las administraciones es un poco lento, ¿no? Por eso hay que siempre ser realista con lo que se promete, ¿no? A los ciudadanos, a los vecinos, y ser consecuente con ellos y trabajando poquito a poco y consiguiendo los objetivos a poco y comunicarlo. Nosotros con el Partido Popular, bueno, pues compartíamos muchas líneas al inicio cuando conseguimos este acuerdo de gobierno, cuando formamos el gobierno, y esas líneas las plasmamos en un acuerdo de gobierno en el que son casi 70 puntos los que ponemos encima de la mesa para cumplir en el mandato y como hoja de ruta, como línea, como instrumento planificador de ese objetivo principal, que es gestionar el gobierno del Ayuntamiento de Jaraque eficientemente. En esas estamos. Y por ejemplo, hace poco conseguíamos, gracias al trabajo también de la Junta de Andalucía, gracias a ese trabajo común, ese trabajo conjunto, parece que tiene que llegar Ciudadanos a las instituciones, a las dos instituciones, a la Junta y a los Ayuntamientos de Jaraque, para conseguir una cosa que es una demanda histórica y que yo personalmente, aunque esté feo hablar de mí mismo, he sufrido, que es la cuestión de los institutos, ¿no? Estamos viendo como la Junta de Andalucía pues ha puesto más de casi 1,7 millones de euros en la ampliación de estos institutos necesarios, una ampliación que se viene demandando y que se viene sufriendo desde hace muchos años. Yo estaba en el instituto hace 10, 11 años y estábamos ya masificados, es decir, Aljara que tiene un crecimiento exponencial y se preveía, parecía de suponer que esos niños que estaban en el colegio iban a llegar al instituto. No sé si es que no se quiso ver, no se vio, o era simple inacción o desconocimiento.
Ya desde la oposición denunciabais esa situación.
Sí, porque es una situación que es cierto que ahora con el coronavirus, bueno, lo vienen denunciando muchos agentes sociales, no solo nosotros, de justicia, las AMPAs, y en fin, era un clamor, ¿no? Lo de los institutos de Aljara, que siempre ha sido un clamor desde hace mucho tiempo. Y ahora, bueno, pues parece que lo vamos a conseguir, ¿no? Porque es que además eso que ya decía, que con la crisis del coronavirus ha acentuado más ese problema, ha agravado más el problema. Oye, no nos falta espacio ahora, nos falta desde hace muchos años, y la Junta de Andalucía y Ciudadanos al Jaraque pues está cumpliendo.
Masificado esa infraestructura también educativa. Bueno, dos en realidad, pero estamos hablando de dos institutos,
sí,
¿verdad? Con esos,
sí,
módulos prefabricados que van a tener esa solución. Pero me gustaría también que nos hablaras de esas infraestructuras hidráulicas, porque, bueno, el núcleo de Aljaraque, conocemos que está como cuatro núcleos, ¿no?, urbanos, los que conforman el municipio. Bueno, pues tenemos que hacer referencia precisamente a Corrales, ¿no?
Sí.
¿Qué ocurre en Corrales?
Bueno, solo por un apunte, ya somos prácticamente cinco. Sí, porque ahora se considera la Monacilla. Estamos al Jaraque, Corrales, Bellavista, la Dehesa y la Monacilla. Y bueno, en Corrales han ocurrido varias cosas, hay ciertas necesidades, y una de ellas, como ya exponíamos y presentamos hace algún tiempo, relativa al déficit de infraestructura, que era la cuestión de la agrupación de los vertidos, ¿no? La Junta de Andalucía, finalmente, también, con una dotación presupuestaria de casi 2 millones de euros, va a afrontar esta construcción de esta agrupación, un proyecto que los vecinos venían demandando hace muchos años, pero que era especialmente patente, como tú indicabas, en el núcleo de Corrales, que ha experimentado un gran crecimiento de población en los últimos años, y que, bueno, pues esta construcción de esta agrupación de los vertidos, entre otros beneficios, va a evitar esas continuas inundaciones de aguas mixtas que se producían en ciertos bloques de viviendas allí en Corrales cuando había lluvias torrenciales, y que evidentemente también podía incidir en esos problemas de salud que podrían generar, ¿no? Bueno, pues en este caso, otro trabajo, otro logro otra consecución de este equipo de gobierno junto con la Junta de Andalucía, y que se va a financiar con los fondos FEDER, que tiene, solo por un apunte, que tiene especial relevancia porque la asignación o esta financiación de esta obra con los fondos FEDER se hace gracias a que se reprograman unos fondos europeos que no se había ejecutado con el anterior gobierno de la Junta de Andalucía, y vamos a evitar así de esta forma que se pierdan obras necesarias para municipios como el Jaraque y en situaciones como la que estamos describiendo.
Uh-huh. Sí que hacía falta también potenciar ese desarrollo local, económico, ese empleo de esa zona, de ese territorio, de ese municipio. Cuéntame, ¿cómo vais a mejorar esas conexiones viarias? Y sobre todo, bueno, otro de esos compromisos, ¿no?, al haberlo podido incluir en esos presupuestos andaluces.
Sí, pues hay varias cuestiones. Hay una cosa muy chula que se está haciendo, que precisamente en los plenos del Ayuntamiento de Aljara, que lo vemos reiteradamente, porque hay que aprobar ciertas cuestiones para este proyecto que engloba a tres municipios, que es el de el itinerario paisajístico del estuario de Lodiel, con una dotación también de más de 3 millones de euros, que lo que va a hacer es unir Gibraleón, Huelva y Aljaraque, de alguna forma para poner en valor ese espacio natural que tenemos ahí, con reserva de la biosfera por la UNESCO, y que, por un lado, tiene como objetivo recuperar parte de los suelos degradados por actividades mineras de antaño, y por otro lado, conectar el sistema de asentamiento y recursos patrimoniales de estos tres municipios, ¿no? Entonces, bueno, pues va a ser una manera de ejercitar o realizar acciones en favor del medio ambiente en esta zona, y por otro lado va a servir de aprovechamiento pues turístico, medioambiental, de salud entre estos tres municipios, y bueno, pues una forma también de conectarnos, ¿no?, de conectar esta zona tan pues tan aclamada por los vecinos,
natural. Uh-huh.
Y tan natural de los vecinos de Aljaraque, Huelva y Gibraleón. Luego también hay un proyecto sobre la 492, que es una vía muy importante para el municipio, porque, como ya decíamos, Aljaraque tiene varios núcleos, en fin, tiene una idiosincrasia muy particular y tiene ciertas necesidades de infraestructura a nivel de vías y tal. Entonces la 492 es una vía muy importante, y lo que se va a intentar favorecer es la conexión de esta 492 con Aljaraque, trabajando en fin rotondas, en fin, que hay un proyecto bastante ambicioso para en este sentido. Se va a ampliar también el ancho de la carretera, en fin, que es un proyecto, como digo, ambicioso, que va a favorecer la comunicación de Aljaraque con la autovía también que va hacia Huelva, en fin, que va a ayudar esta infraestructura a Aljaraque y a sus vecinos. Y bueno, pues también hablando un poco de reactivación económica, otro proyecto que estamos ahí, que llevamos peleando desde el segundo uno que empezamos a trabajar, que es la reactivación del Parque Científico Tecnológico con la puesta en marcha del edificio 7000. Hace poco también en el pleno del Ayuntamiento de Aljaraque dimos uno de los últimos pasos, o al menos de los que a nosotros nos compete en el Ayuntamiento, para que el parque, para que el relanzamiento del parque, para que la apertura del edificio 7000 sea una realidad en este 2021, lo que sin duda, bueno, va a redundar en beneficio de
eso te iba a preguntar, al final, ¿en qué va a ser beneficioso? Precisamente hablábamos de esa puesta en marcha, de esa reactivación de ese parque que llevaba ya años atascado, ¿no?
Sí, este parque ha sufrido pues años de inacción, de incompetencia, de desidia. Y bueno, la realidad cuando nosotros comenzamos es que, bueno, pues el edificio 7000 está en una situación, es un edificio tecnológicamente preparadísimo, es un edificio excepcional, que tiene muchísimas posibilidades, pero que está muerto. Entonces, bueno, el Parque Científico Tecnológico tiene otro edificio, que ese sí está activo, que tenía otra serie de problemas que ya se han atajado, pero también tenía otra serie de edificios importantes para aquellas empresas que estaban allí instaladas. Y ahora el edificio 7000 va a suponer una revolución, porque es un edificio más grande, más preparado, y que puede albergar, que puede atraer, que eso es lo importante, que puede atraer a capital económico, que puede atraer a empresas, que puede ser atractivo para que pues empresas tengan aquí su sede, que trabajen aquí, que en definitiva empleen a personas que contraten a personas de los alrededores. Entonces, bueno, ya tenemos a muchas personas interesadas, incluso empresas del edificio 2000 que quieren más terreno, por decirlo de alguna forma, y se quieren ir al edificio 7000, y muchas otras empresas que están interesadas, que están esperando, están deseando que esto sea una realidad para venirse para acá. Entonces yo creo que es importante que las administraciones fomentemos ese potencial también privado, y que pongamos los instrumentos y las herramientas para que en definitiva haya un desarrollo económico empresarial en nuestra zona.
Claro, estamos hablando además de áreas que os competen a los concejales de Ciudadanos, porque en esta ocasión tenemos que hablar también de María Ponce, ¿verdad? Concejala.
Sí.
Y teniente alcalde de Infraestructuras Educativas y Urbanismo. Tú como concejal de Juventud, no olvidemos tampoco a Francisco como concejal también de Desarrollo Local.
Sí.
Todo ello también con la buena sintonía de la Junta de Andalucía, con las consejerías, está bueno, pues viéndose cómo cuando hay voluntad política se pueden conseguir las cosas.
Sí. Al final yo creo que esa es la clave, esa es la palabra, es voluntad. Es cierto que esto no es fácil, que no es fácil, como decía antes, esto es en cierta manera un juego, pero no desde el punto de vista, no utilizando juego como una palabra, sino como de verdad una cuestión de equilibrio. No es nada fácil. Pero lo importante es tener voluntad, evidentemente, lo importante es trabajar, lo importante es levantarse por la mañana y tener ganas de cambiar las cosas. Lo importante es tener como principal objetivo el cambiarlas, el mejorar, y no tener otros motivos, otras cuestiones en mente, ¿no? Entonces yo creo que con esa perspectiva todo se hace más fácil dentro de la complejidad. Entonces, pues es verdad que tenemos la suerte en Aljaraque de tener, y en la Junta de Andalucía, por supuesto, pero hablando de lo que más a mí me toca, ¿no?, de mi cercanía, que tenemos a mis dos compañeros, como tú bien has nombrado, María Ponce y Francisco Moreno, que tienen esta perspectiva, que saben que cuál es su objetivo, que desde el minuto uno que nos levantamos por la mañana sabemos cuál es nuestro objetivo, que es trabajar por y para los aljaraqueños en este caso. Uh-huh. Y sabiendo que no es nada fácil, por ejemplo, la cuestión del edificio 7000 que estamos tratando es una cuestión muy difícil, una cuestión que ha trabajado mucho María y ha trabajado mucho Francisco Moreno por sus áreas, por supuesto también con la colaboración, y tenemos que agradecérselo muchísimo, y desde aquí por supuesto se agradezco a Antonio Agustín, delegado de empleo, que está empeñado en que esto salga adelante, y va a salir adelante, estoy convencido. Y es lo que tú dices.
Y Juventud también teníamos que hacer también otra parada, porque cómo facilitar ese acceso al mercado laboral, esas oportunidades formativas. Bueno, pues ahí tenemos al Instituto Andaluz de la Juventud, también gracias, o dependiente, ¿no?, a la Consejería de Empleo, Formación Profesional y Autónomo. Pues se están consiguiendo atraer pues esas partidas, esas inversiones, esa formación profesional para el empleo, uh-huh, del que se van a beneficiar muchísimos jóvenes menores de 30 años.
Sí, al final el planteamiento del Instituto Andaluz Juventud, bueno, un instituto fundamental para los jóvenes en Andalucía, fundamental. Lo que ha hecho es decir, bueno, ¿cuál es lo que hablábamos antes? ¿Cuál es el problema de los jóvenes? ¿Qué es lo que le preocupa a los jóvenes? Han puesto la administración al servicio de la juventud, que también es lo que nosotros pretendemos en Aljaraque. Oye, sobre todo en juventud, en jóvenes, nosotros estamos al servicio, siempre estamos al servicio de los ciudadanos, pero en jóvenes en concreto, porque son un colectivo de especial sensibilidad y de especial vulnerabilidad, y lo hemos tratado antes. Entonces el Instituto Andaluz de la Juventud lo que ha dicho es, ¿cuál es el problema de los jóvenes? ¿Qué le preocupa a los jóvenes? ¿Qué necesidades tienen los jóvenes? Y han visto la cifra que hemos dicho antes, 40, 41, 42% de paro, edades de emancipación tardía. En definitiva, vamos a poner entonces todos los recursos, vamos a centrar los esfuerzos, vamos a poner las políticas de juventud al servicio de esta problemática. Entonces, lo que está pretendiendo el Instituto Andaluz de la Juventud es conectar esas demandas que tienen los empresarios, esas demandas de profesionales formados, de profesionales capaces, de profesionales comprometidos, que tienen como destinatarios los jóvenes, porque tenemos una generación formadísima, una generación preparadísima, una generación talentosa. Vamos a conectar esas demandas laborales, esos requisitos o esas necesidades laborales que tienen las empresas con los jóvenes. Vamos a fusionarlo. Vamos a fomentar el FP dual. Vamos a fomentar la formación. Vamos a incentivar que los jóvenes que tengan ciertas inquietudes, oye, que emprendan. Vamos a darle la oportunidad que emprendan. Vamos a darle la oportunidad a que monte su propio negocio. vamos a darle también la oportunidad, por supuesto, de que se formen y de que tengan o que se capaciten para optar a los empleos que están demandando los empresarios, que están ofreciendo, mejor dicho, los empresarios. Entonces este es el instituto, esto es lo que está pues ofertando, esto es lo que está realizando, este es el trabajo que vienen haciendo el IAJ. Y están también en una cosa que es muy importante, muy 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 importante, que es la elaboración de un plan estratégico para que todas estas ideas, para que todas estas políticas tengan un instrumento de planificación, que tengan una hoja de ruta y consigamos los objetivos que están planteados.
Y más en estos tiempos. Sí que nos vamos quedando sin tiempo, José, pero aún así, bueno, pues estamos dando ese repaso de cómo también desde el Gobierno de la Junta de Andalucía pues está trabajando, ¿verdad?, con esas partidas, esos presupuestos en necesidades, carencias que teníamos también en la provincia onubense. Pero, bueno, tenemos también muy cerca ese 8 de marzo, ese Día Internacional de la Mujer, y bueno, y sigue habiendo esa controversia desde el grupo municipal Ciudadanos, ya sea, bueno, en este caso de Aljaranque, pero nosotros lo generalizamos, ¿verdad?, a toda la formación naranja. ¿Qué pensáis? ¿Se debería de hacer esa conmemoración con movilización en esta ocasión, con la situación tan excepcional de la pandemia, que todavía no lo tenemos muy controlada? ¿Sería más conveniente no salir a la calle?
Pues nosotros, como seña de identidad ante todas las cuestiones que se suscitan, lo que planteamos siempre es la moderación, el equilibrio, el aunar las distintas cuestiones. No hay que ser sectario, no tiene que ser o celebración de 8 millones de personas juntas en la situación en la que estamos, ni puede ser el discurso de Vox, que no, que tal, que feminazis y cual. Nosotros lo que planteamos es que las dos cosas son compatibles. El compromiso no tiene por qué ser en una situación sanitaria como la que está general, en fin, todos conocemos y a todos nos preocupa. El compromiso con el 8M, el compromiso con las mujeres, el compromiso con la igualdad, el compromiso con el feminismo no tiene que ser salir a la calle con 8 millones de personas, que sea el
detonante en un momento dado, ¿no?, para volver a
efectivamente,
a
creo
dar
que
pasos atrás.
Creo que se tienen que aunar las dos cuestiones y decir, oye, el compromiso, por supuesto que sí. Mira, el ejemplo es claro, tenemos ahora mismo, cuando estamos hablando, un encuentro telemático con líderes de nuestra formación, con auténticas mujeres, de admirar, con auténticas jefas.
Sí, sí, sí. Y toda su palabra y magnitud. Personas que saben liderar.
Efectivamente. Y ahí están con su compromiso con el 8M, con su compromiso con el feminismo, con su compromiso con la igualdad y con su compromiso con todas las cuestiones sociales. Y no tenemos por qué comprometer la salud y la vida de las personas en este sentido para manifestarnos y para hacer valer
y poner en peligro, ¿verdad?, más vidas. Sí, hay que seguir trabajando esas propuestas, ese trabajo por la igualdad real entre hombres y mujeres. De hecho, hemos conocido también hoy esas ideas, ¿no?, que ya se están poniendo sobre la mesa de la mano de Inés Arrimadas para esas propuestas de aquí al 2024. Poco a poco vayamos ya encauzando, ¿no?, esa reducir esa brecha salarial y sobre todo seguir apostando por la igualdad. Nos quedamos sin tiempo, dejamos ahora una retransmisión deportiva que también es actualidad, nuestro recreativo de Huelva, pero aún así te agradecemos, José.
Muchas gracias, ¿no?
José Cruz, teniente alcalde de Ciudadanos en el municipio de Aljaraque, y esperemos tenerte en otros momentos con nosotros, porque aún nos hemos dejado muchas cosas.
Yo encantado,
en
cuando
el tintero. Pues ya habéis conocido, también la juventud sabe pelear y sabe atraer esos proyectos para beneficiar también ese sector de la población, a los jóvenes, en ese futuro que tienen por delante y que muchos pues están buscando esa mano tendida para darle solución. Gracias a todos por su atención. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.